de la cantidad de socios. Boca hoy tiene habilitados, que no quiere decir que vayan a votar.
Que no estoy en offside.
Exactamente, que están detrás de la línea de la pelota.
Ya está, Gastoncito, chiste.
Sí. Detrás de la línea de la pelota hay 87.000 hinchas.
Detrás no van de la línea de la pelota.
Vamos a hacer todo un abrazo de gol, sí.
¿Habilitados?
Sí, están habilitados.
Pero estos tienen que ser activos, o son activos, como mínimo.
Pedir la pelota, buscarla.
Claro, desde el 31 de octubre del 2017 y tener la cuota de noviembre paga. Con esos requisitos, entrás. ¿Votás?
Ve, noto mucho problema administrativo de último momento,
¿Qué pasó?
Noto mucho problema administrativo en la luz. Usted no estaba habilitado, pero yo...
A último momento...
pero tres días, le faltan tres días.
No se puede votar, sí.
Bueno, se va a votar en la Bombonera. Hay un... detrás del sector de plateas. Uh-huh. Cerquita del ferrocarril va a haber una carpa gigante que tiene 260 metros de largo y 12 de ancho. Y más o menos puede albergar entre 150 y 600 socios. Recuerden, el domingo sabremos si Juan Román Riquelme vuelve a Boca o no.
Todo no se puede. Cada mañana hasta las 13. En vivo. Con vos. En La Cielo. El fin de la grieta.
Muy bien, bueno. Hablamos bastante de los escalofriantes datos que ha dado lamentablemente la UCA en el día de ayer y vamos a ampliar o por lo menos a meternos un poco más con alguien de adentro, digamos, ¿no? De los que han medido en este sentido.
Exactamente, nos atiende Juan Ignacio Bonfiglio, que es investigador observatorio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Ellos trabajaron los índices de pobreza en la Argentina del cierre de la gestión de Mauricio Macri, que se conoció ayer. ¿Cómo le va, Juan Ignacio? Buen día. Albino Aguirre es mi nombre.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer en función de alguna polémica que me parece que se ha generado a partir de los dichos de Todesca de hace un ratito en las redes sociales es la siguiente. ¿Ustedes dan a conocer siempre la medición del tercer trimestre a esta altura del año?
Sí, todos los años se produce en esta época. Siempre en la primera o segunda semana de diciembre. Y otro aspecto también a destacar en este sentido es que hacía un mes que estaba programado este evento y si ven las fotos y la cantidad de personas que hay, no es una cuestión que fue hecho ayer y particularmente para que coincida, ¿no?, con la cadena nacional. Es una presentación que hacía un mes estaba programada para este día y esta hora, y que todos los años se desarrolla en la primera o segunda semana de diciembre.
Perfecto. No, porque no sé si habrá leído el posteo de Jorge Todesca, tuiteó hace un ratito diciendo: nunca he polemizado sobre los datos tan sensibles como la pobreza, la medición de la UCA siempre da más alta que el INDEC, ahora le voy a preguntar por qué, es cierto que yo creo que es así. Pero haber anunciado un 40% de pobreza en simultáneo con el discurso del presidente responde a una intencionalidad política, es lamentable, puso Todesca.
Bien, te agradezco que saques este tema porque es bueno aclararlo y no es así, ¿no? Digamos, todos los años siempre se difunde en el mismo momento y en el día de ayer estaba programada una presentación a la que asistió mucha gente y... gente conocida también, ¿no? Digamos, donde esto representó, ¿no? Digamos, una etapa de preparación que fue más o menos de un mes y donde ya estaba programado, ¿no? Programada esta fecha. Así que no descarto, digamos, ese aspecto y esa intencionalidad particular para que coincidiera en el día de ayer en el mensaje del presidente, ¿no?
Perfecto. ¿Por qué da siempre generalmente un par de puntos, o en todo caso te pregunto cuántos, más la medición de la UCA que la del INDEC, Juan Ignacio?
Sí, eso particularmente tiene que ver con cuestiones técnicas, ¿no? Y con cuestiones de la encuesta, en principio, que se lleva a cabo, ¿no? Hay cuestiones que responden a la muestra, ¿no? La encuesta de la deuda social argentina tiene una muestra que abarca aglomerados de 80.000 y más habitantes, la EPH de más de 100.000, ¿no? Hay otra cuestión también, es que la muestra de la encuesta de la deuda social argentina está pensada y diseñada para tomar con mayor profundidad los conurbanos, no solamente en el caso de de Buenos Aires, sino también de otras ciudades, ¿no? De Gran Rosario, Gran Tucumán, ¿no? Digamos, ahí hay como aspectos que tienen que ver con la muestra. En algún momento también había otro tipo de elementos que tenían que ver con la forma en la que se medían los ingresos, que esto es importante, y hace un par de años en la encuesta de la deuda social contempló cambios que permitieran mejorar la forma en la que se registraban los ingresos. Y esto también es una cuestión técnica, ¿no? Pero tiene que ver con cómo hacemos para saber cuántos ingresos tiene un hogar. Entonces, digamos, esto se mejoró. Y bueno, hay cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Con aspectos muy técnicos que tienen que ver, por una parte, con la muestra y con la población que estamos considerando, y por otra parte, con cómo se miden los ingresos. Ahora, más allá de esto, creo que lo que hay que tener en cuenta son aspectos que tienen que ver con las tendencias, ¿no? Y en términos de tendencias son muy similares los datos que podemos obtener tanto con la encuesta permanente de hogares como con la encuesta de la deuda.
Claro, perfecto. O sea, lo que va a pasar es que la muestra del INDEC, claramente también, como en el caso de ustedes, va a mostrar que la pobreza creció, digamos. Por ahí, sí, en un par de puntos menos, pero que la pobreza creció.
Sería esperable.
¿Cuál es la comparación entre la última medición del año pasado y esta, en términos del porcentaje de suba? A mí me gusta, además de repasar los porcentajes, también, si lo tenés en la cabeza o a mano por ahí, hablar en cifras, ¿no? Porque a veces el porcentaje es medio frío, y si uno dice 16 millones de argentinos viven en la línea de pobreza, se cobra más dimensión del verdadero problema que tenemos en ese sentido.
Sí, 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 es cierto. Ahora, también es cierto que cuando trabajamos, y también es una respuesta técnica, que cuando se trabaja con encuestas, si bien se puede hacer alusión a cuántas personas representan, nosotros en nuestro caso preferimos no hacerlo por cuestiones técnicas y de representatividad. ¿Por qué? Porque para calcular a cuántas personas no estaría afectando la pobreza, tenemos que tener un denominador, y ahí vamos a estar trabajando en general con proyecciones poblacionales que no son demasiado precisas. Nosotros sabíamos que a 2010 éramos 44 millones. Ahora, para saber cuántos somos ahora, hay datos, porque hay proyecciones y que son, digamos, rigurosas, pero bueno, estamos como perdiendo, ¿no?, niveles de confianza. Por eso, en general, el observatorio difunde los datos a nivel de porcentajes, y porque trabaja con una muestra. Pero es cierto, ¿no?, si nosotros tuviéramos que hacer una referencia y trabajando como denominador, ¿no?, tomando como denominador la población urbana, que es la que corresponde, serían más o menos aproximadamente 40 millones, ¿no?, de la población urbana del país. El 40% de eso es aproximadamente 16 millones. Y lo que tendríamos es que el incremento entre 2018 y 2019 está cerca de los 2,5 millones de personas, ¿no?
O sea, en un año promedio cayeron en la pobreza 2,5 millones de personas. Te hago una consulta que me surge a mí.
Perdón, con la salvedad correspondiente a lo que te decía recién, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí.
Me surge a mí, digamos, como inquietud saber algo. En cualquier fenómeno de generación de pobreza, seguramente, obvio, entra gente que no estaba considerada pobre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sé yo? Gente de clase media que no se consideraba pobre y que ahora tiene ingresos que lo ubican por debajo de la línea de la pobreza. Sí. ¿Qué pasa con los que ya estaban debajo de la línea de la pobreza? ¿Se entiende cuál es la duda, en todo caso?
Sí, 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 totalmente. Bueno, hay cálculos de eso. En general, cuando se difunden los datos de pobreza, se toma solamente el nivel de pobreza, ¿no?, la incidencia de la pobreza y cuántas son las personas que viven en hogares que están por debajo de ese umbral. Ahora, también hay otras medidas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que se llama brecha de pobreza, es decir, bueno, cuánto, en promedio, cuántas las personas pobres, ¿no?, que viven en un hogar pobre, están más lejos o más cerca, ¿no?, de ese umbral, o la profundidad de la pobreza, cuán pobres son los pobres en términos de ingresos. Lo que seguramente sucede, ¿no?, y eso lo podemos visualizar a partir de otros indicadores que también destaca el estudio, es que los que eran pobres están peor, ¿no? Digamos, hay más pobres, pero los pobres son más pobres. Y eso más allá de los datos puntuales, que en este caso no hicimos cálculos de brecha, por lo menos si lo hicimos, yo no lo tengo en este momento presente el dato, pero sí, por ejemplo, qué es lo que sucede con distintos elementos como la inseguridad alimentaria, ¿no? Dato que tomó también difusión en las últimas semanas y que elabora el observatorio, y donde tenemos que la inseguridad alimentaria severa y la inseguridad alimentaria total incrementan también de manera importante en este último año. Y esto es, son las personas que viven en hogares que por motivos económicos tuvieron que, o por una parte, reducir las porciones de sus alimentos, saltear comidas, o han pasado o han sentido, experimentado la sensación de hambre, ¿no? Eso en las situaciones de inseguridad alimentaria severa. Entonces, esto se incrementa de manera importante en el último año. También, por ejemplo, también lo podemos complementar con una dimensión, ¿no?, que también está en los datos que se difundieron en el día de ayer, que es el acceso a la alimentación y la salud. Y donde tenemos que, además del tema ese de que comentaba recién, de la inseguridad alimentaria, son más, o mucho más, los hogares que, por ejemplo, no pudieron acceder a medicamentos por motivos económicos, que no pudieron acceder a atención médica, ¿no? Entonces, bueno, estos son datos que complementan un poco toda esa perspectiva.
Pero digamos,
¿no?
Sí, Juan Ignacio, lo que yo te quería preguntar acerca de la gente que ya estaba en la pobreza, más allá de los nuevos, estos 2,5 millones de personas nuevas en comparación con el año anterior, es, ese núcleo es el que representa lo que nosotros decimos o lo que se conoce como la pobreza estructural.
Sí, y sí, ¿no? Digamos, forman parte o formarían parte de la pobreza estructural las personas o hogares, ¿no?, que permanecen o persisten en situaciones de pobreza y que la coyuntura económica, digamos, no modifica de manera sustancial su situación.
Perfecto.
Puede ser que en algunos momentos estén mejor, en otros momentos estén peor, pero hay condiciones de pobreza, ¿no?, que se sostienen en el tiempo. Entonces, digamos, en esos casos estaríamos hablando de pobreza estructural. Y la situación de la pobreza estructural se deterioró de manera importante en estos años.
La última que te hago, Juan Ignacio, ¿alguna reflexión, o mejor dicho, alguna información sobre el otro, que ya eso es un flagelo, ¿no?, que es el que más preocupa cada vez que repasamos el trabajo de ustedes en relación a la pobreza, que es la cuestión inflación, porque indigencia, porque ahí ya estamos hablando de gente que no come, ¿no?
Exactamente. La medida de indigencia también, destaquemos, es una medida que está asociada a los ingresos. Y son personas que viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan, ¿no?, a cubrir una canasta alimentaria básica, ¿no? Ya estamos hablando de solo alimentos. Ahora, probablemente las personas que viven en estos hogares puedan comer como, y por algún tipo de asistencia alimentaria, comedores comunitarios, comedores de escuelas, ¿no? Entonces acá la asociación es importante, es fuerte, pero no es tan directa, ¿no? Porque puede haber otros mecanismos que no tienen que ver con los ingresos a partir de los cuales se compensa esta falta, pero sin lugar a dudas la situación de la indigencia es muy seria, ¿no? Y también particularmente en la infancia y adolescencia, donde desde 2017 se duplicó la población de niños y adolescentes indigentes, alcanzando el 14%.
Claro, claro. Perfecto. Juan Ignacio, te agradecemos el diálogo con FM Cielo.
No, por favor, que tenga buen día.
Que te vaya bien. Ahí estaba, ellos trabajaron, es del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, ellos trabajaron la última medición acerca de la